Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La empresa promotora del parque fotovoltaico proyectado en Archidona defiende la legalidad ambiental, administrativa y urbanística de la construcción. Lamentan explícitamente el viraje del ayuntamiento de la localidad después de aceptar la tramitación de los permisos oportunos y sostiene la compañía Watt que la oposición de los vecinos está provocada por la desinformación. Los residentes en la zona elegida rechazan una ubicación tan próxima a sus viviendas y su incidencia en la Vega de Archidona entre el Cerro de la Virgen de Gracia y la Peña de los Enamorados. Ampliamos esta información en unos segundos. Hasta las 2:30 es el tiempo de la actualidad del centro de Andalucía en Hora 14. Enseguida más asuntos, antes los titulares. En el Parlamento de Andalucía, el secretario general de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo, ha reafirmado la colaboración de su formación política para la construcción adecuada a los planes hidrológicos y a la normativa específica del trasvase de Innájar. Una investigación de la Guardia Civil iniciada en Montilla por la venta de unas entradas falsas para un festival de música permite al Instituto Armado desmantelar un grupo criminal dedicado a la estafa a través de Internet. En los próximos días comenzarán las obras de urgencia planificadas por el Ayuntamiento de Lucena en el futuro pabellón de la zona oeste. La pretensión del consistorio es avanzar con esta intervención hasta el 85% de la ejecución. El Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Esteba pide al Gobierno de la Junta la recuperación de la actividad asistencial sanitaria paralizada por la pandemia. Lo hace mediante una moción llevada a pleno respaldada por los grupos independientes por Esteba y Andalucía por Sí. La plataforma en defensa de las pensiones de Puente Genil junto a la coordinadora andaluza alerta sobre la gestión de los protocolos del COVID-19 en los centros geriátricos y de personas dependientes. Y el alcalde de Herrera se ha reunido esta mañana con agentes de la comunidad educativa para abordar la gestión y coordinación de la vuelta al curso escolar ante las circunstancias derivadas del COVID-19. Entre las medidas adoptadas se intensificará el servicio de limpieza en todos los centros. Y también en este comienzo la previsión del tiempo para este jueves, día 30 de julio.
Consultora técnica agrícola Jesús Navas patrocina El Tiempo.
Agencia Estatal de Meteorología Luz Cepeda, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos con mucho calor en la zona centro de Andalucía, hoy con avisos amarillos por altas temperaturas. Mañana viernes todavía pueden subir un poco más las temperaturas y los avisos en algunas zonas serán avisos naranjas. Hoy máxima de 42 en Écija, 40 en Puente Genil, con cielo poco nuboso despejado, pero con nubes de evolución a lo largo de la tarde y sin descartar algún chubasco tormentoso acompañado de fuertes rachas de viento. Mañana viernes esas temperaturas muy elevadas, máxima de 43 en Écija, 42 en Puente Genil, 40 en Lucena y en Osuna, 39 en Archidona y 38 en Antequera y en Estepa. Predominará el ambiente soleado con algunas nubes de evolución durante la tarde y sin descartar algún chubasco tormentoso muy aislado.
Fitosanitarios, abonos, asesoramiento técnico, repuestos de tractor y maquinaria, utillaje agrícola, ferretería, pulverización, jardín, todo lo que necesita para su explotación en Consultora Técnica Agrícola Jesús Navas de Cabra. 957-521-605. Ahora ampliamos con servicio de taller. Jesús Navas. Crecemos juntos.
Hora 14. Noticias.
Antes de continuar, sepan que continúan en investigación los tres brotes activos en el centro de Andalucía. Son 7 los casos vinculados a un mismo origen en Antequera, 4 en Écija y 9 en Osuna. Por lo demás, la estadística publicada hace unos minutos por la Junta eleva a 9 los casos positivos en Antequera y registra 1 en Montilla. Perplejidad y descontento en la constructora del complejo fotovoltaico solar previsto en Archidona. Expresan que el ayuntamiento incumple, por ejemplo, el convenio de colaboración suscrito entre ambas partes y que contenía objetivos compartidos como el impulso al empleo, el estímulo a la formación local y la colaboración con empresas del municipio. La compañía Watt recalca que disponen de los permisos y autorizaciones preceptivas, subrayando que desde el año 2017, en los plazos reglados, ninguna persona o entidad ha formulado alegación alguna. Ahora el consistorio niega la licencia de obras. Alejandro Obiol, representante de la empresa.
El ayuntamiento se ha posicionado a la de los vecinos, cosa que nosotros no entendemos, y los vecinos no quieren dialogar con nosotros, cosa que tampoco entendemos. El ayuntamiento ha estado apoyando el proyecto desde 2017, es más, el proyecto ha estado publicado y se han podido presentar alegaciones durante todo el procedimiento. Durante todo el procedimiento nadie ha presentado absolutamente ninguna alegación, con lo cual nosotros entendíamos que no había ningún problema, y una vez ya hemos obtenido todos los permisos y hemos pedido licencia de obras, pues el ayuntamiento se niega a concederlo.
La promotora manifiesta que este parque no provoca contaminación lumínica ni acústica, protegerá la flora y la fauna y colocará plantas vegetales para mitigar el impacto visual en la huerta del río.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
En clave de sucesos, a las 2 y casi 22, la operación Camaleón, iniciada al comprobar la venta de unas entradas falsas en Montilla, ha culminado con la desarticulación de un grupo criminal que perpetraba estafas en plataformas de Internet. En un año han podido obtener de forma fraudulenta 130.000 euros. Cuatro personas conformaban esta organización delictiva, suplantaban personalidades, extraían dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas y cometían estafas. Un perjudicado en Montilla denunció que después de haber comprado una localidad para un festival de música, nunca recibió los tickets adquiridos en una conocida página web de compraventa. La Guardia Civil, que ha coordinado el operativo, descubrió que el pago se había efectuado con un código bancario y los autores de los hechos extrajeron dinero de un cajero localizado en Burgos. José Consuegra, portavoz del Instituto Armado en Córdoba.
El avance de las investigaciones permitió constatar que los autores se hacían pasar por personas cuyas identidades habían obtenido en estafas anteriores, en las que habían tenido acceso a datos personales de las víctimas, datos que utilizaban para dar de alta líneas de telefonía o acceder a cuentas bancarias. Cada una de las gestiones realizadas daba como resultado la utilización por parte del estafador de otra identidad falsa o la suplantación de la identidad de otra persona.
Los presuntos responsables de estas estafas, tres residentes en la provincia de Burgos y otro en Alicante, usaron hasta 14 identidades verdaderas y otras tres más ficticias. También consumaban sus fechorías con otra forma de envío de dinero como Bizum o Halcash y también mediante transferencias. La Guardia Civil ha esclarecido 33 delitos leves de estafa y constata la posible participación del grupo en otros 66 localizados en diferentes puntos de la geografía española. Cambiamos de asunto, seguimos en el sur de Córdoba. Las obras de emergencia planteadas en el futuro pabellón polideportivo de la zona oeste de Lucena arrancarán en unos días. Paralizada la ejecución de esta infraestructura desde el pasado mes de marzo por la renuncia de la adjudicataria, el ayuntamiento acomete estos trabajos de seguridad, consolidación de la estructura y protección antes de emprender una nueva licitación. El concejal de obras, César del Espino, ha indicado que la intervención de urgencia permitirá avanzar en el estado de ejecución de la edificación, actualmente estimado en un 70%.
La obra de urgencia sí va a finalizar una fase de envolvente, sí la va a finalizar. Con lo cual, el avance que se va a hacer en esta obra de emergencia le viene bien al proyecto. O sea, que es un paso adelante en el proyecto, de cara a que la licitación futura para concluirlo sea un poco menor que el estado en el que se encuentra.
2 y 24, en clave política, aprobada una moción en el Ayuntamiento de Estepa defendida por el Grupo Socialista y que reclama a la Junta que retome la actividad sanitaria asistencial detenida por la pandemia. En la sesión plenaria, Independientes por Estepa y Andalucía por Sí han apoyado esta propuesta. El PP se ha abstenido y Adelante Izquierda Unida, por incomparecencia de su portavoz, no pudo emitir su voto. Informa Rosa Gil.
En la exposición de motivos se alude a una merma en la cartera de servicios durante los meses críticos de la pandemia en los centros de salud, consultorios y centros hospitalarios, además de la atención a los usuarios. En la moción se ha propuesto un refuerzo a la contratación de más profesionales sanitarios para el plan de vacaciones de verano, la creación de una estrategia consensuada de espacio sociosanitario entre las administraciones para prestar una mejor atención a los residentes de geriátricos y personas dependientes, la recuperación de la actividad quirúrgica y las pruebas diagnósticas. Asunción Llamas es la portavoz socialista.
Si el verano pasado Estepa, en un centro de salud que abastece a Estepa y a la comarca en horario de tarde, porque los otros pueblos en horario de tarde tienen que venir aquí, funcionó con dos sanitarios, entiendo que este no es el año de pasar el verano con dos ser responsable sanitario.
La zona básica de salud de Estepa atiende a una población que supera los 44.000 habitantes procedentes de 9 municipios.
Gracias, Rosa. Y también sobre salud, el área sanitaria norte de Málaga ha reforzado este verano el centro de salud de Campillos con un servicio de atención telefónica en horario de tarde para atender casos no urgentes. La medida busca evitar desplazamientos innecesarios, informa Fernando González.
Es una de las novedades de este verano en materia sanitaria en la comarca de Antequera, un servicio de atención telefónica que funciona de 3 de la tarde a 8 para atender a pacientes sin necesidad de que tengan que acudir al ambulatorio de Campillos. Belén Jiménez, gerente del área sanitaria norte de Málaga.
El centro de salud de Campillos, por ejemplo, que tiene, como sabéis, es punto de urgencia desde 24 horas con dos equipos. Este año hemos incluido una teleconsulta, digamos, un teléfono de urgencia para evitar el desplazamiento de la gente fuera de horario, en horario de tarde, noche, al centro de salud si, como punto de urgencia, si realmente no es necesario. Yo creo que en ese sentido cada vez estamos mejorando más y en un momento como el actual tenemos que volcarnos muchísimo más.
Además del servicio de atención telefónica, también se mantiene la apertura del punto de urgencias durante las 24 horas del día, laborables y festivos incluidos, con dos equipos de urgencias. Por otro lado, se mantiene también la atención diferenciada con circuitos separados para pacientes que acuden con problemas respiratorios y para los que presentan otro tipo de patologías.
Continuamos. El PSOE de Málaga afirma expresamente su respaldo al trasvase de agua desde el municipio cordobés de Iznájar a la zona norte de Málaga. En sede parlamentaria, el secretario general provincial alienta a la Junta a continuar con los procedimientos administrativos oportunos para su construcción. Colaboración, consenso y unanimidad son algunos de los términos que ha expresado Ruiz Espejo dirigiéndose a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en su intervención en el Parlamento. El número uno de los socialistas en Málaga pide, además, transparencia e información directa sobre la tramitación del expediente previas a la subsiguiente adopción de acuerdos.
Este proyecto es fundamental para esta zona de la norte de la provincia de Málaga, concretamente varios municipios de la comarca de Antequera que están afectados por un déficit hídrico histórico, pero que se ha visto agravado en los últimos años por diversas cuestiones. Una de ellas, la declaración de sobreexplotación de algunos de los acuíferos, también por la concentración de minerales y de sales, también en los distintos acuíferos que abastecen a los municipios.
Más cosas. Las plataformas en defensa del sistema público de pensiones denuncian la falta de transparencia de información institucional sobre los efectos del coronavirus en la residencia de mayores, especialmente en los meses críticos, y advierten de que desconocen si existe un protocolo de prevención en estos momentos para hacer frente a los brotes registrados. Han expuesto sus preocupaciones estos colectivos, entre ellos el radicado en Puente Genil, al grupo parlamentario de Adelante Izquierda Unida. Escuchamos a Antonio Baena Cobos, portavoz de esta plataforma en defensa de las pensiones.
Hemos llamado prácticamente a todas las residencias, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, y en muchas de ellas nos decían que no nos podían dar datos porque así se lo había requerido la Junta de Andalucía. Uh-huh. Por otra parte, que no tenemos ningún tipo de información a nivel andaluz de si hay una nueva rebrote de la pandemia, qué es lo que se va a hacer a nivel andaluz para atajarla.
Y una cosa más, el alcalde de Herrera, Jorge Muriel, se ha reunido esta mañana con representantes de los centros escolares, institutos y conservatorio de enseñanza musical para analizar el regreso a las aulas ante un escenario de donde la incidencia de la pandemia sigue presente. A la comunidad educativa le inquieta que aún no haya un protocolo definido para garantizar la seguridad de las aulas, así como la carencia de recursos y medios para poner en funcionamiento las instrucciones transmitidas desde la Consejería de Educación. Con esta información acabamos. Continúa aquí en la SER en esta sintonía, hora 14. Muy buenas tardes.